Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Para este episodio contaremos con el apoyo del docente del programa de Sociología, Harvey El Real, ya conocido en estos micrófonos y ahora encargado de la cátedra Colombia Profunda. El ejercicio de la sociología y de las ciencias sociales en general pasa por un profundo compromiso de quienes toman dicho camino por la continua reflexión sobre las necesidades y los problemas de la sociedad en su conjunto y de los diversos grupos sociales que la componen en su especificidad. Y con estas reflexiones, crear y discutir vías para la transformación de estas necesidades y problemas. Para hablar sobre estas experiencias, el día de hoy conversaremos con la estudiante del programa de Sociología, Paola Enríquez Garay. Paola Enríquez cursa cuarto semestre del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia e integra desde hace 4 años el proceso participativo denominado Mesa Canábica de Bogotá, como responsable de comunicaciones de la mesa. Y hoy hablaremos de esos entrecruces entre sociología y la experiencia práctica política de nuestros estudiantes.
Pues muchas gracias por la invitación. Buen día. Me parece muy agradable poder estar acá y pues poder compartir esta experiencia.
Muchas gracias por ese saludo. Bueno, la mesa canábica es una expresión de los procesos de participación y activación de la democracia participativa. Desde la Constitución de 1991, Colombia ha girado a crear mecanismos de participación directa de la ciudadanía y de inclusión de la ciudadanía y de la población en general en la toma de decisiones políticas. Partiendo de la idea de que la mesa canábica está inscrita en estos mecanismos democráticos directos y participativos, quisiera hacerte una serie de preguntas, primero sobre la mesa y después sobre tu relación con la mesa. Por eso quisiera preguntarte, ¿qué es la mesa y de dónde surge?
Bueno, la Mesa Distrital Canábica de Bogotá es un espacio de participación ciudadana pues abierto, en donde lo que se desea hacer es incidir en las políticas públicas, la reivindicación de los derechos humanos y políticos de los usuarios de sustancias psicoactivas, en este caso pues en específico el cannabis. Esta idea surge de varios colectivos y personas activistas con muchos años de experiencia que decidieron pues cambiar el paradigma de el uso del cannabis y de los conceptos que se tienen del uso del cannabis para la comunidad, para seguir creciendo, y pues decidieron tocar puertas, Secretaría de Salud, que es primero quien nos rige, como pues primero fuimos vistos como enfermos y delincuentes, pues entonces por donde nos dan la puerta entrada a poder tener un espacio de reunión.
Ok. Siguiendo con esta historia, ¿cuáles consideras tú como participante de este proceso que son los hitos de esta organización? ¿Cuáles son esos momentos que tú dices que son los más relevantes de este proceso y que tú consideres que la ciudadanía debe tener presente para comprender el funcionamiento de la mesa y la lógica de la mesa?
Bueno, la mesa se reúne pues cada martes a hacer sus actividades, arreglar su agenda. Entre las cosas más importantes que hemos tenido es el reconocimiento de un evento que se llama Cannabis al Parque, que es un evento que va acompañado con la Secretaría de Salud. Nos han prestado al Parque del Renacimiento, es con apoyo del IDRD, en donde nos hemos reunido más de 6.000 usuarios de cannabis y no hemos tenido ningún inconveniente. Hemos compartido, hemos sabido mostrarle a la ciudadanía que nosotros pues somos una población que no somos ciudadanos de segunda. Entonces este evento es supremamente importante porque nos da la posibilidad de darnos cuenta del diferente universo que hay del uso del cannabis. Ese es como el más importante, el hito más importante, y ahora se está trabajando en el de las mesas locales canábicas, porque pues por IDEPAC sí pudimos caracterizar las mesas. Tenemos mesa local en Kennedy, mesas locales en Engativá, en Bosa, son procesos muy sólidos, San Cristóbal, que pues desde su localidad han podido empezar a mostrarle a sus vecinos que ellos son vecinos normales, usuarios, y que no los hace ningún peligro para la sociedad. También hay uno muy importante, que es las guías de buenas prácticas y el manual de usuarios. Esta información se recopiló gracias a un presupuesto de participación ciudadana con la OEI. Se pudo trabajar directamente con la comunidad, en donde se tomaron pautas directas de cómo son los procesos de elaboración de productos a base de cannabis, pues porque hay un mercado gris que no está regulado. Entonces la responsabilidad social que tenemos nosotros, pues los usuarios y los elaboradores, es tener unos estándares que pues no vayan a dañar la salud de los demás cuando empiecen pues esta experiencia con estas sustancias. También está el manual para los usuarios, reducción de daños y riesgos. Realmente ese es el enfoque de la mesa, es reducir el impacto negativo que ha tenido pues la guerra contra las drogas, que realmente lo único que ha hecho es poner las víctimas aquí en nuestro país y pues Latinoamérica sobre todo.
Quisiera preguntarte un poco sobre la dinámica organizativa. ¿Quiénes participan de esta mesa? ¿Quiénes la integran? Más o menos, ¿cómo podrías caracterizar estos grupos poblacionales que están dentro de la mesa?
Bueno, aquí se integra, pues es muy curioso porque somos muy diversos. Uno pensaría que porque tenemos afinidad al cannabis, entonces siempre estamos todos de acuerdo con todo, y no, porque tenemos asociaciones industriales, desde la industria del cáñamo, que ellos no consideran a veces ni siquiera el uso recreativo. Por este lado, tenemos los empresarios médicos de los productos de las goticas magistrales, toda esta cuestión de los aislados de CBD, de THC. Está toda la parte jurídica, gubernamental, tenemos abogados, sociólogos, politólogos, que pues también están ahí trabajando con este tema, y los usuarios de a pie, el que ha estado resistiendo en las luchas, y los autocultivadores y emprendimientos, que son pues comunidades muy grandes. Como fue creciendo tan rápidamente la mesa, porque pues en cuestión de 3 años pasamos de ser 20 integrantes a ser más de 195 que se cuentan en el grupo de WhatsApp, que es el que directamente participan, y en las redes sociales son más de 6,000. Entonces, se decidió dividirse en comités, en donde pues es más fácil dirigir las actividades. Realmente no hay un líder, aquí todo es asambleario, y se eligen representantes con la experticia dependiendo el lugar donde se va a incidir.
Muchas gracias por tus respuestas. Vamos a tomar una breve pausa y continuamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros, los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias por seguir escuchando nuestro programa. Quisiera retomar un poco lo que venimos conversando y ya una vez caracterizado estos elementos de la mesa, quisiera preguntarle a nuestra invitada y profundizar la relación que hay entre tu experiencia laboral con tu formación profesional, ¿no? ¿Cómo se conectan estos dos elementos? Por eso quisiera hacerte unas preguntas sobre este tema. Primero quisiera preguntarte, bueno, ¿qué cambios o qué elementos sientes que en tu trabajo ha producido el acercamiento a la sociología como disciplina? ¿Qué herramientas te está dando? ¿Qué está cambiando tu visión de estos problemas? ¿O cómo está profundizando tu relación con estas discusiones?
Bueno, la sociología realmente ha transformado mi vida desde el instante en que decidí matricularme al programa, porque empecé a entender el mundo de una manera muy diferente. En más que en mi trabajo, en mi activismo, ha hecho que mi conciencia con la comunidad, con los usuarios, con los no usuarios, sea más amplia, entendiendo desde la historia de la humanidad, desde todas estas cosas que son tan importantes cuando uno da los primeros pasos en la sociología. Además, ha enriquecido mucho mi discurso, me ha mostrado como pues la parte de la ayuda, pero no la ayuda carismática, sino la ayuda social, o sea, que incida, influya y cambie y modifique de las personas que, a las cuales yo estoy frecuentando, ni siquiera solo en lo laboral, sino desde mi casa también. Ya saben que sociología es a toda hora hablando de los temas académicos, porque pues nosotros como sociólogos estamos metidos en nuestro campo de estudio todo el tiempo.
Y ahora, desde la lógica contraria o, mejor dicho, alternativa, ¿cómo participar de este espacio potencia un poco tus reflexiones a la hora de enfrentarte a la literatura de sociología, ¿no? ¿Cómo esta experiencia profesional también te confronta con lo que estás aprendiendo en la carrera?
Pues ha sido muy interesante y muy chévere porque mi comunidad ha servido como fuente de estudio para entender muchos temas que veo en la universidad. Por ejemplo, ahorita estoy viendo en análisis sociológico organizacional, estamos haciendo pues el estudio, la comprensión de cómo podemos caracterizar nuestras organizaciones y entender los roles y todos los procesos que esto conlleva, y lo estoy haciendo directamente con la comunidad local de Kennedy. Entonces es muy chévere poder ver que todas estas cosas que la profesora o los profesores nos explican, pues yo las vivo a diario con la comunidad. En crear material de información, en crear todo lo que es base científica para tanto para la universidad como para el movimiento, porque pues incluso la comunidad tiene con la Secretaría de Salud la primera encuesta canábica de caracterización, en donde dan unas cifras contundentes del uso adulto de cannabis, pues de los usuarios, que me ha servido como base para poder hacer temas de investigación, en donde la desestigmatización de los usuarios de cannabis pues es el pilar central.
Ok, y ahora, digamos, tal vez para sonar un poco retador, porque pues no estás ahorita desarrollando una investigación, sino es en tu ejercicio profesional y se mezcla con el conocimiento en tus clases, pero desde tu experiencia personal, como participante de la mesa, como estudiante de sociología, como integrante de estos colectivos, ¿cómo le podrías señalar a las personas que nos escuchan dónde se puede trazar la línea entre la investigadora, la militante o la partícipe de estos espacios de ciudadanía? ¿Cómo trazar esa frontera entre la experiencia laboral, lo personal y lo académico, ¿no? Que siempre es un problema. Yo sé, vas a decir, esta pregunta, mira, esa pregunta es para todos, ¿no? En nuestro ejercicio profesional es, ¿hasta dónde llego yo como socióloga? ¿Hasta dónde llego yo como activista? ¿Y cómo trazo esa línea en mi vida personal? ¿Cómo lo has hecho tú en tu ejercicio personal?
Ok, bueno, en mi ejercicio personal, yo no me pude quitar las gafas de la sociología. Ha sido un tema complejo porque todo lo empiezo a analizar de una manera diferente, pero lo he tratado de llevar al punto en que esto me ha hecho más consciente de relacionarme mucho mejor en mi casa, con mis compañeros también del activismo. El tema del cannabis, yo soy, ese activismo sí lo llevo. O sea, como que todo está mezclado, porque en la casa, por ejemplo, mi mamá sabe que soy usuaria, mi papá sabe, mis hijos saben que soy usuaria, mi esposo lo sabe. Todos saben que mi vida está girando en torno de estas pues pasiones mías realmente, porque eso ha sido, es una pasión. Pues yo como veo que ya soy parte de la ciencia sociológica, no separo las cosas porque todo se me da de una combinación majestuosa que resulta en vivir este sueño académico y la formación también en cuanto al tema del activismo. O sea, realmente todo combinado ha surgido para que se den las cosas.
Bueno, muchas gracias por esa reflexión. Vamos a tomar otra breve pausa y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Bueno, para cerrar este episodio, quiero que hagamos dos elementos y quiero discutir dos elementos con nuestra invitada. Por un lado, sus reflexiones en torno a la discusión política que se está presentando en la actualidad y que se presenta en la actualidad frente al consumo y la producción y bueno, toda esta dinámica de el uso adulto de estas sustancias, pero también el uso industrial de estas de esta materia prima. Pero también hacer una reflexión para quienes nos escuchan de cómo conectar estas experiencias con sus propias experiencias vitales en otros campos. Así, quisiera comenzar preguntándote, Paola, durante las elecciones pasadas, en muchos gobiernos locales y en muchas de las candidaturas a gobiernos locales, hubo, digamos, un interés o una visibilidad a discursos que vuelven a estigmatizar al consumidor, que vuelven a relacionar las sustancias con el tema de la seguridad, un discurso que podríamos llamar prohibicionista, perdón ahí el enredo, y estigmatizador del consumo. Tal vez en Bogotá no ganó tanto ese discurso, aunque estuvo presente, ¿no? Y ya tú me dirás cómo lo vieron ustedes desde la mesa. Pero esto que ocurrió en otras ciudades ha transformado o ha impactado el trabajo de la mesa, entonces voy por ese orden. Primero, ¿cómo lo viste tú en la elección? ¿Qué crees que pasa con estas nuevas autoridades locales en Bogotá? ¿Y cómo, en donde sí fue más directo estas visibilidades, han afectado o no han afectado el trabajo de la mesa o la discusión interna dentro de la mesa?
Bueno, pues este tema es bastante complejo, iniciando porque nosotros los usuarios quedamos como bandera política de cualquier partido. Tanto de los unos estaban abanderados porque pues tuvimos candidatos ediles, usuarios de cannabis y con su bandera, con los colores del partido y la hoja del cannabis. Y por el otro pues tuvimos personas como cansada de los marihuaneros en el parque, sí, o sea, ese tipo de cosas, esa controversia nos pone a reflexionar mucho más y nos puso a reflexionar de la posición política que debemos tener nosotros como mesa. Entonces, pues lo que empezamos a trabajar fue en el tema de un decreto. El año pasado se le hizo la entrega a la Secretaría de Salud y pues estábamos esperando a que la alcaldesa en ese momento pues firmara este decreto en donde se hablaba de tener el espacio de participación ciudadana constituido también con las mesas locales, el tema del cannabis al parque quedará constituido, porque es que eso pasa. Mientras estuvo el anterior gobierno, pues tuvimos bastantes puertas abiertas, muchas cosas, pero pues en este estamos como un poco parados, nerviosos, dado lo que ha sucedido en las otras ciudades. Pero pues en este momento hay una ventaja muy grande y es que el actual gobierno del alcalde de Bogotá todavía no ha sacado su decreto y adicional los concejales le han dado las puertas abiertas a 6 representantes de la mesa distrital para empezar a hablar el tema del espacio público y la consolidación de una bancada canábica en el consejo. Entonces ya estamos incidiendo y mostrando que nosotros no somos una bandera política, sino que somos usuarios con una afinidad. Entonces, nos ha modificado en el orden que nos ha tocado empezar a leer un poco más, a dividirnos más el trabajo. Incluso ahorita estamos manejando en la parte de diseño y con comunicaciones el tema de los puntos más importantes que se deben implementar del protocolo que da la política de drogas del gobierno de Gustavo Petro, cómo lo deberían implementar en las diferentes localidades y territorios. Nosotros estamos sacando los puntos más importantes porque pues también los vamos a hablar en el espacio del Consejo que nos han dejado incidir, pero sí hay que tener y reconocer a este actual gobierno que nos está dando al menos la pauta de organizarnos y el tiempo, cosa que no pasó en otras ciudades que son un poco más conservadoras.
De esto que mencionas, ¿cuáles crees entonces que son los escenarios futuros que crees que puede seguir un espacio como la mesa?
Pues los escenarios futuros es a la descentralización totalmente, porque empezamos con el espacio cerrado, por decirlo así, éramos muy pocos, pero como ha ido creciendo y se ha ido expandiendo desde abajo, desde la localidad, va a empezar a hablarse de una regulación realmente, porque los usuarios ya están teniendo ferias en sus localidades, ya les están prestando, por ejemplo, me parecía muy bonito el ejercicio de Fontibón, que les prestan un salón de la alcaldía de Fontibón para que puedan tener su reunión. Entonces realmente se ve un futuro que va avanzando despacio, pero que vamos con pasos agigantados, entendiendo que Bogotá es pues muy, muy progresista en estos temas de uso de sustancias. Tenemos como la reflexión que nos dejó el señor Petro en su alcaldía, que también hizo una implementación del cambio del paradigma en cuanto al tema narrativo de los usuarios de sustancias psicoactivas.
Muchas gracias. Profundizando un poco en lo personal y en lo vivencial, ¿qué, digamos, recomendaciones le podrías dar a las personas que puede que no sea directamente con el tema de la mesa canábica, pueden ser otros temas? ¿Qué recomendaciones les das para apropiarse de este tipo de espacios participativos? ¿Cómo conocer, cómo llegar, cómo enterarse? ¿Qué dinámica le dirías a alguien que está escuchando este programa y que tiene otro tema de interés? ¿Cómo podría llevarlo al espacio público así como lo han llevado ustedes?
Pues lo primero es entender la política pública básica de su territorio. Sí, digamos aquí en el caso de Bogotá, podemos entender el espacio de mesas de participación que se pueden caracterizar por los diferentes entes locales que hay. Ya es como la afinidad de las personas lo que quieran surgir, pero con que hayan dos personas luchando por una causa, ya hay una política pública que los puede abarcar en cabalidad. Ya es como enfocarse en el tema que quieran especificar. Digamos, en el caso de sustancias psicoactivas, Secretaría de Salud es quien va como pues con la batuta de esto, y importante siempre pues investigar en las páginas o pues como material certificado, porque pues ahorita estamos sufriendo de una desinformación impresionante que uno va buscando una cosa y pues resulta en otra.
Vale, y ahora quisiera preguntarte también como activista y como estudiante de sociología, ¿qué recomendaciones como participante de un espacio participativo como este le das a quienes quieran hacer estudios o investigaciones sobre el mismo?
Bueno, listo. Pues la mesa tiene sus redes sociales. En Facebook se puede encontrar como Mesa Distrital Canábica de Bogotá. Es un grupo cerrado porque pues hemos tenido que luchar contra la censura. Realmente ha sido un tema bien complejo en cuanto a redes sociales. Y también tenemos pues nuestras redes en Instagram. La buscan como Espacio de Participación Ciudadana y ahí aparece Mesa Distrital Canábica, porque pues hasta por su mismo nombre nos han generado censura. Importante que puedan también revisar en la página de Tips Bogotá, que este es un programa de territorio de innovación y participación de la Secretaría de Salud. Ahí también se encuentra información de las mesas locales canábicas y de la mesa distrital. Oficialmente pues tenemos a ese espacio, porque no hemos podido incidir en mayores espacios debido a la censura.
Ok, y por último, Ahora sí, aparte ya de los espacios de la mesa que nos has señalado, quienes que quieran conocer más sobre tu trabajo particular, el área de difusión, ¿dónde podrían revisarlo? ¿Qué espacios podrían revisar sobre tu trabajo profesional y laboral?
Bueno, yo tengo pues mi canal realmente de Instagram, porque pues tenemos el mismo complejo. Cualquier cosa que sea diferente a lo establecido en las redes, lo cierran. En Instagram tenemos @conejitospa, si al 2, es un, pues este personaje se llama el señor conejo y es una referencia a un happening de él. Siempre ha sido usado el conejo para la gestión de placeres. Entonces es una manera de gestionar y mostrarle a la gente la reducción de daños y riesgos. Se puede ser usuario de sustancias porque somos usuarios de café, somos usuarios de azúcar y esto nos activa o nos desactiva. Solo es saber hacer las cosas y saber tener una proyección del para qué. ¿Para qué estoy usando el café o para qué estoy usando el azúcar o para qué estoy usando el mismo cannabis?
Ok, para cerrar, me alargo y me extiendo de ahí. ¿Podrías aclararle a quienes nos escuchan qué es esto de la reducción? ¿Cómo lo entiendes tú?
Ok, bueno, la reducción de daños y riesgos es una manera de tener información básica de las sustancias. O sea, cada día que va pasando, vemos que va saliendo una sustancia nueva, una innovación, entonces ya la gente quiere hacer un montón de cosas, pero realmente se debe entender primero conocer qué es la sustancia. Lo primero es la información. Reducción de daños y riesgos es información, información verídica, información científica, información social. Es lo primero que inicia la reducción de daños y riesgos. Porque sin información, pues uno no sabe qué hacer si de pronto me malviajé tomándome 3 cafés o me tomé las gotas, la fórmula como no era. Sí, porque la reducción de daños y riesgos también está hasta para los medicamentos de las formulados por los médicos, por eso nos dan una fórmula médica. Entonces desde ahí inicia y ya pienso que ya la continuidad se la da el mismo usuario dependiendo la sustancia, así como ya la va entendiendo, por ejemplo en el uso del cannabis fumado, que es donde más han puesto como el problema, porque realmente a la gente no le molesta en sus parques que la gente esté consumiendo licor, no han puesto problema por eso, han puesto problemas porque huele a humo y me siento mal y el humo me hace sentir mal. Sí, entonces ya empieza uno a decidir y a decir, bueno, listo, yo soy usuario de fumar, sé que hay unos riesgos de fumar, pues le pongo filtro, ¿sí? ¿De qué material está hecho este filtro? O sea, que yo pueda disfrutar de la sustancia generando, o sea, omitiendo, ¿cómo se dice eso? Reduciendo okay. El impacto negativo que puede tener la sustancia en el cuerpo, porque todo tiene pues sus efectos secundarios.
Ok, pues muchas gracias Paola por acompañarnos en este espacio. Agradecemos entonces a Paola Enríquez haber asistido a nuestra mesa de grabación y también al profesor Harvey Alrededor por apoyarnos en la realización de esta entrevista y este diálogo. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional abierta y a distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.